Feliz sábado, hermanos. No sé si vieron como unas 10,000 termitas que salieron volando por ahí. Palomillas o cómo se llaman esas cosas. Tengo mucho tiempo que he dejado de cantar y ahora cantando me siento raro. Es por misericordia, dice hermano. Hermano, me da mucho gusto saludarles en este primer sábado del año. Espero que todos y cada uno de ustedes tengan un feliz y bendecido año en el nombre del Señor. Quiero compartir con ustedes un pequeño pensamiento. Si piensas que estás vencido, seguramente lo estás. Si piensas que no te atreves, si piensas que no puedes, no podrás. Si te gustaría ganar, pero piensas que no puedes, con certeza no lo harás. Las batallas de la vida no siempre son ganadas por el más fuerte o el más rápido, sino tarde o temprano, el hombre que triunfa o la mujer que triunfa es el hombre o la mujer que piensa que puede hacerlo. Confiando en lo que el Señor nos dice en su palabra, especialmente en Filipenses 4:13, te invito a que ante los desafíos de este nuevo año creas de todo corazón que puedes triunfar, porque el Señor lo ha dicho en su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No olvides que cuando el texto dice todo lo puedo, es porque todo lo puedo. Todo incluye todo. En otras palabras, no hay límite. De nuevo, mis hermanos, feliz y bendecido año. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias en esta hora por tu hermoso amor y cuidado, por la forma en que estás con nosotros siempre, por la forma en que has cuidado de nosotros en el pasado y estamos seguros que lo seguirás haciendo en el futuro. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, y porque podemos descansar en ti, porque aquellas cosas que no tenemos la respuesta o no sabemos cómo solucionarlas, las podemos poner en tus manos para que tú las lleves por nosotros. Señor, bendice a tu iglesia en esta hora. Permite que tu Espíritu Santo sea con cada uno y que al abrir tu palabra, Señor, al escuchar tu mensaje, podamos estar dispuestos a aceptarlo, a hacerlo nuestro, y que tengamos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, la fortaleza y el valor para vivirlo. Para honra y gloria tuya lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. En Jueces capítulo 6, donde tuvimos la lectura bíblica, Jueces capítulo 6. Dice el versículo 1 que los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios y él los entregó en manos de Madián durante 7 años. No dice qué era lo malo que estaban haciendo, solamente dice que hicieron lo malo. Pero más adelante, en el mismo, siguiendo a la lectura, en el mismo capítulo, podemos darnos cuenta de algo de lo que estaban haciendo. Dice entonces en el versículo 25, en el mismo capítulo 6, versículo 25, dice: esa misma noche el Señor le dijo, toma el toro de tu padre y el otro toro de 7 años y derriba, ¿qué cosa? El altar de Baal que tiene tu padre y también el poste idolátrico que está junto a él. En otras versiones dice la imagen de acera. Sí. Y entonces dice, edifica un altar al Señor tu Dios. Ahora, interesante. Fíjense, vean todo el panorama completo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Creo en gran medida que esto era uno de los principales problemas, la idolatría. ¿Sí? Y dice, después de 7 años de ser asolados por los madianitas, después de 7 años de haber recibido toda clase de abusos de parte de Madian, el pueblo, según lo que dicen los versículos 6, me parece. Sí. El versículo 6 dice de este modo, dice, como ellos les quitaban, les destruían las siembras, dice, Israel quedaba muy empobrecido por los madianitas y los israelitas clamaron al Señor. Clamaron al Señor. Después de 7 años, le pidieron ayuda al Señor. Pero seguían teniendo... ¿Qué cosa? Seguían teniendo los altares y las imágenes a otros dioses, a ídolos. Y entonces la respuesta de Dios fue el mensajero, fue su profeta, primero que les dijo, hey, yo soy su Dios, ¿se han olvidado de mí? Hasta después de 7 años, ¿se han acordado? Yo soy el que los saqué de Egipto con mano poderosa. Yo soy el que he estado con ustedes, yo soy el que les di esta tierra. Dice, no teman a los dioses de los amorreos, los jebuseos y de todos los habitantes de esa tierra. No tengan temor de ellos. ¿Está hablando de miedo, hermanos? No está hablando de ese temor. Está hablando del temor, del respeto que nosotros tenemos que darle a Dios al reconocer que Él es la autoridad, que Él es nuestro creador. Que Él... Entonces, no les den adoración, en otras palabras, a esos dioses. Hermanos, quizá hoy en día estamos muy lejos de los tiempos de la idolatría del pueblo de Israel. Sin embargo, es interesante pensar qué clase de situaciones son similares en nuestra vida hoy con relación a la idolatría del tiempo del cual habla la palabra de Dios aquí en Jueces capítulo 6. Ahora, observen el versículo 2. Versículo 2, ¿qué dice? A causa de Madián, ¿qué habían hecho los hijos de Israel?
Hicieron cuevas,
se escondieron en cuevas, hicieron lugares fortificados, cavernas, cuevas, y se escondieron en ellas para protegerse de los madianitas. Ahora, el miércoles veíamos que los madianitas tenían poder de afligir al pueblo porque el pueblo se había alejado de Dios. ¿Sí? Era una consecuencia natural. Si tú te alejas de Dios, te alejas de su poder, de su cuidado, pues entonces las consecuencias de que el enemigo pueda atacar, de que pueda hacerte daño, pues entonces son naturales, ¿verdad? No es la mano de Dios, no es un castigo de Dios, simplemente es la consecuencia de apartarte y alejarte de Dios. Entonces, ellos se escondían en cuevas. ¿Qué habría sido lo que ellos deberían haber hecho en vez de esconderse en cuevas? ¿Esa era la solución a su problema? Bueno, era una solución, pero no la solución ¿qué? La solución humana, la reacción humana. ¿Sí? Ahora estos me están atacando, me están llevando mis cosas, pues entonces me escondo, creo lugares donde pueda esconderme de ellos, pues donde pueda esconder los frutos de la tierra. ¿Se acuerdan más adelantito en la misma historia donde está hablando de Gedeón? Dice, cuando Dios le habla a Gedeón, ¿dónde estaba Gedeón? Estaba escondido, pero ¿qué estaba haciendo? No estaba arando. Estaba trillando el trigo, pero ¿en dónde lo estaba trillando? Ah, no en el bosque, ¿dónde estaba? ¿En el dónde, hermano? En el lagar, ¿y qué es el lagar? Donde se exprime la uva, donde se saca el jugo de la uva. Correcto. ¿Ahí es donde se trilla el trigo? No, estaba haciendo algo donde no se hace normalmente porque se estaba escondiendo. ¿Sí? No lo trillaba donde todo el mundo trillaba porque ahí venían los medanitos y se los quitaban. Sino lo estaba trillando donde normalmente es la cosecha de la uva, porque de esa manera despistar al enemigo, ¿no? Y tratar de conservar ese grano. Entonces ellos vivían escondiéndose, vivían con temor de que los medianitas se llevaran todo lo que tenían. Y así estuvieron por 7 años. Ahora, hermano, piensa. ¿Somos nosotros así a veces? Que en vez de buscar la solución de Dios, nos escondemos en cuevas y tratamos de conservar las cosas escondiendo o pensando en el método humano para conservar aquellas cosas que necesitamos para vivir. ¿Nos parecemos un poquito a eso? ¿O no tiene ninguna aplicación la historia del pueblo de Israel en aquel tiempo? Yo creo que tiene mucha, mucha aplicación a nosotros. Ahora, hoy en día nosotros nos escondemos en cuevas por muchas razones. O hay muchas cosas que nos hacen actuar como que nos escondemos en cuevas. Por ejemplo, les decía hace un tiempito atrás que uno de los males comunes de nuestro siglo, de nuestro tiempo, es la depresión, ¿cierto? La depresión está en aumento tremendo. Ahora, ¿se han puesto a pensar o han checado cuáles son los países que tienen mayor depresión? Los países que tienen todo son los, o sea, los países que tienen más desarrollo, los que tienen más ventajas en todos los sentidos, son los que tienen mayor grados o niveles de depresión. ¿No deberían estar más deprimidos aquellos países empobrecidos que no tienen muchas veces ni la seguridad si van a llevar algo a la mesa? Dice, ¿cómo es posible? El que más tiene, el que todo lo tiene, el que tiene tantas facilidades. Díganme una cosa, hermano, aquí en este país pueden carecer de muchas cosas, pero ¿qué tan difícil es aquí morirse de hambre? ¿Verdad que hay tantas maneras de llevarse un bocadito a la... Puede ser, no sé, hasta en un refugio. Yo creo que es prácticamente imposible en este país que usted se muriera de hambre menos que no hiciera nada. Que se pusiera en huelga de hambre, ¿cierto? Y sin embargo, hay países, hermanos, que encontrar un bocado de pan es sumamente difícil. Y sin embargo, nosotros tenemos más depresión que ellos. ¿Cómo es posible eso? Simplemente porque, hermanos, la depresión es una enfermedad que tiene sus raíces en la falta de dependencia y confianza en Dios. Ahí va, ahí es donde va todo, a fin de cuentas. Es real, es una enfermedad, existe. Pero un cristiano enraizado en el amor de Dios y en la confianza en Dios debiera tener las herramientas para salir y surgir por encima de la depresión. Y de diferentes problemas. Si te sientes deprimido, la Biblia dice en Nehemías 8:10 que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si te sientes caído, como alguna vez lo has sentido o te sientes en este momento, dice Salmo 55:22 que Dios no dejará al justo caído por siempre. Si estás en la quiebra o en dificultades económicas, Joel 2:25, el Señor promete, dice, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Hoy en día podrían ser las deudas y los impuestos y bueno, tantas cosas que hay que pagar y que reducen nuestros ingresos. Si tienes problemas en tu familia, el Señor en Malaquías 4:6 dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Si estás enfermo, la palabra de Dios dice en Isaías 53:5, más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Si eres pobre, la Biblia dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8:9. Si tú eres un pecador, la Biblia dice en Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Y si después de haber conocido al Señor Jesús, te has equivocado, has caído. El Señor en 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano, ¿cuál es tu cueva? ¿Cuáles son las circunstancias que te hacen esconderte, huirte o buscar una solución humana a tus problemas? Que la cueva no solamente representa miedo, no solamente representa un problema, representa la actitud humana de buscar solución personal, una solución humana a los problemas. Y eso está en todos nosotros. Todos nosotros tenemos la tendencia, hermanos, de buscar primeramente la solución a nuestros problemas en vez de buscar la dirección de Dios. Les ha pasado incluso a personajes bíblicos que nosotros admiramos. ¿Sí? Bueno, Josué, por ejemplo, después de recibir el mensaje ahí en Josué 1:9, ¿qué dice Josué? Ustedes lo saben de memoria ese texto, ¿verdad? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. ¿Sí? Y después de eso, Josué tuvo victoria en Jericó. Y después de eso, dijo: ahí está Ai. Y se le olvidó ir a consultar a Dios, buscar la fortaleza en el Señor, y pensó que está muy chiquito. ¿Para qué le damos a Dios con ese problemita si destruimos a Jericó, la tremenda ciudad amurallada? ¡Ay, chiquito! No hace falta, Señor. Ahí nos vemos. Vamos por nuestra cuenta. Y tremenda lección. Los chiquitos de Ai lo hicieron correr a los de Israel. Porque en esta vida, hermano, no se trata de que tu obstáculo sea grande o pequeño, sino que tenemos que aprender a depender de Dios para todas las cosas. Y ese es nuestro aprendizaje. Constantemente estamos aprendiendo eso. Y si de algo sirven nuestras equivocaciones y nuestros errores, es para precisamente que aprendamos a desconfiar en nosotros para confiar en el Señor. ¿Cuál es tu cueva, hermano? ¿De cuál cueva el Señor te ha encontrado? ¿Cuál fue tu cueva durante el 2012? Tú la sabes, el Señor la sabe. Y hoy el Señor te invita a salir de tu cueva. En el libro de Primera de Reyes está la experiencia de un personaje que ustedes conocen, que también se metió un día en una cueva. Elías. Elías, mis hermanos, ¿qué había hecho? Uno de los tremendos profetas del Antiguo Testamento, Elías, ¿cierto? ¿Qué había hecho Elías? Primero se había presentado delante de un rey pagano, poderoso, y le había dicho que a causa de su maldad iba a dejar de llover por 3 años y medio. ¿A quién le gusta darle malas noticias a un rey, hermano? ¿Cuántos profetas habían sido muertos por llevar malas noticias delante de los reyes? Sin embargo, Elías va con el poder de Dios y le comunica ese mensaje al rey Acab. Después de la sequía, hace un desafío a todo el pueblo con holocaustos en el Monte Carmelo. Dice: el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y se enfrenta a cuántos sacerdotes o profetas. 850 entre los de Baal y Acera, 850 sacerdotes. Y Elías solo, él solo. ¿Solo? Ajá. Solo, pero con Dios, hermano. Él enfrenta a 850 sacerdotes de Baal, al rey, a la reina, a todo el mundo. Los desafía y en el nombre del Señor, el Señor le da una tremenda victoria en el Carmelo. Y uno puede decir, después de aquí, de esa gran victoria, Elías salió para victorias más grandes todavía, ¿cierto? No, pero cuando él llega a la ciudad, escucha que Jezabel, al enterarse, ha prometido, dice: así me hagan los dioses, a esos dioses que él acababa de derrotar delante del pueblo. Pero Jezabel hizo una promesa, dice: así me hagan los dioses, a esos dioses falsos en los que ella creía, si no terminas igual tú que mis sacerdotes, que mis profetas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con Elías? ¿Cómo es posible, hermano? Se acababa de tener una tremenda victoria. Para mí era más difícil lo que había hecho que ahora las amenazas de Jezabel. Él enfrentó al pueblo, enfrentó a los profetas de Baal y de Asera, y ahora una amenaza de la reina. Había enfrentado al esposo, pero ahora Elías sale huyendo, temeroso. Se deprime incluso. ¿Por qué? Porque olvidó la confianza en Dios. Y cuando nosotros nos alejamos del camino de Dios para nuestra vida, hermanos, pueden venir toda clase de problemas. Podemos tener depresión, podemos tener toda clase de situaciones que afectan nuestra vida, por supuesto. Y él se deprimió hasta el punto de querer morirse. Le vinieron pensamientos suicidas a Elías. Le dijo al Señor: Señor, ya, quítame la vida, ya, esto yo no lo puedo soportar. ¿Cómo es posible, hermano? Porque Elías simplemente encontró una cueva en su mente para tratar de resolver el problema que ahora tenía enfrente. Estaba ya acostado abajo de un arbolito llamado un enebro, y el Señor envía a su ángel, lo despierta, le dijo: come, y encontró ahí, ya tenía su comidita hecha, una torta en las brasas y agua en un tazón, y él comió, se volvió a dormir. Al rato el ángel lo volvió a despertar, le dijo: come porque tienes un largo camino que avanzar. Yo no sé qué tenía esa comida, hermano, pero obviamente no era McDonald's ni nada por el estilo, porque después de comer eso, él caminó, ¿cuántos días dice la palabra de Dios? 40 días y 40 noches. Wow. Esa comida del cielo. Hermano, el asunto es que todavía, a pesar de que Dios había mostrado que él estaba haciendo provisión por él, todavía el temor y la depresión estaban embargando el corazón de Elías. Y Elías, cuando llega al monte, ¿cuál? El monte Oreb, gracias, hermano. Conoce sus historias bíblicas. Cuando llega al monte Oreb, Elías, ¿qué hace? Ve una cueva y se mete. ¿Por qué se mete a la cueva? Porque sigue teniendo la idea de que él se está... O sea, la cueva que había en su mente, ahora la mira ahí física, y se mete allí porque tiene miedo, no quiere que lo encuentren. Y Dios viene al encuentro de Elías en esa cueva y le dice: Dios, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te estás escondiendo en esta cueva? ¿Por qué te has metido allí? ¿Se acuerdan? Dios le indicó que tenía que caminar un largo viaje. Él caminó por 40 días, pero Dios no le dijo: ve y métete a la cueva. No, él se metió a la cueva por su propia cuenta, ¿verdad? Eso no fue parte de la orden de Dios. Y por eso el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías dice: tuve un gran celo por las cosas de Dios. En otras palabras, le estaba diciendo: Señor, estaba haciendo tu trabajo, lo que tú me indicaste, lo que tú me mandaste, y mira las consecuencias, ahora me quieren matar. Pero me encanta a veces la actitud de Dios, que no se pone a explicarle cosas a sus hijos. Dios le dice: ven, sal de esa cueva, sal de allí, Elías, quiero mostrarte algo. Y lo lleva a que vaya hasta a la cumbre del monte, la parte alta del monte de Oreb. Y entonces Dios pasa delante de él, un gran viento, tremendo viento. Quizá algunos dicen que podría haber sido ¿cómo se llama? Un torbellino, un tornado, un twister. Bueno, quizá más bien como un tornado, ¿no? Que se destruía las piedras, las desmoronaba. Pero Dios no estaba en el gran viento. Y seguido al viento hubo un terremoto. Todo se cimbró. Pero Dios no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un gran fuego. No sé cómo habrá sido ese fuego, hermano. Dice fuego. ¿Cómo fue? No sé. Pero tremendo fuego. Pero Dios no estaba en el fuego. Después un silbo apacible. Una música en forma de silbo apacible, tranquila. Y en ese momento, ¿qué hizo Elías? Cubrió el rostro, porque se dio cuenta, avergonzado, que había estado haciendo mal y que estaba en la presencia de Dios. Hermanos, Dios estaba en ese silbo. ¿Y saben una cosa? Yo creo que Dios le estaba predicando a Elías a través de ejemplos físicos. Y le estaba diciendo: Elías, no es a través de grandes cosas ni de ni de grandes vientos, ni terremotos, ni fuegos. Lo último que había hecho Elías había sido ¿qué? Ver fuego descendiendo del cielo. Elías, es a través de mi presencia apacible, tranquila, que tú necesitas tener conmigo cada día. Sabes, hermanos, que Elías se había conformado con hacer los grandes trabajos de Dios, enfrentar los grandes retos que Dios le había dado, pero se había olvidado de que tenía que pasar tiempo tranquilo, a solas, en presencia de su Señor. Es posible, la Biblia no nos da detalles, pero a mí me hace pensar que Dios le estaba recordando esto: Elías, tú necesitas, porque para que puedas estar listo para las grandes cosas que Dios tiene para ti, necesitas estar preparado a través de esa preparación tranquila, apacible, a solas, en forma personal, con tu Señor. Porque sin esa preparación, hermano, no puedes terminar al igual que Elías, hundido en la depresión, deseando morirte, aún a vez después de haber experimentado grandes triunfos en el Señor. Así que después de haber experimentado el triunfo, Elías tuvo que haber ido nuevamente a encontrarse con el Señor a solas, tranquilo. En vez de eso, se fue a la ciudad. Quizá iba a la ciudad pensando en que al llegar allá lo iban a recibir como héroe, que lo iban a recibir con vítores, que lo iban a felicitar todo el mundo. ¡Wow, Elías! ¡Qué tremenda victoria tuviste en el Carmelo! ¡Cómo nos has impresionado con el poder de Dios! ¡Wow! De veras que no cabe duda que el poder de Dios está contigo. Y quizá le esperaba toda esa clase de cosas, y de pronto lo que se encuentra es: la reina te está buscando para matarte. Y dice: ¿por qué nadie me felicita? ¡Ahora me quieren matar! Y reacciona humanamente, y por eso se hunde. ¿Qué hubiera pasado si Elías, después de la tremenda victoria, se hubiera ido a un lado, se hubiera apartado para encontrarse a solas con su Señor? ¿Creen que hubiera sido lo mismo? No. Lo lindo, hermanos, lo hermoso es que Dios, a pesar de nuestros defectos y problemas, Él todavía quiere usarnos. Él todavía está con nosotros. Él no dejó a su siervo. Él no lo abandonó. Nunca lo dejó. Suplió sus necesidades. Le llevó comidita. Comidita potente para que aguantara lo que necesitaba. Y el Señor le estaba diciendo a Elías: yo estoy contigo, nunca he dejado de estar contigo, y voy a estar contigo en tus grandes victorias y en las derrotas, en la tristeza, en tus equivocaciones, allí en la cueva donde te has metido, ya sea mental o física. Pero hermanos, si ustedes creen que durante este año 2012 hemos encontrado una cueva donde escondernos, hemos inventado una forma de solucionar los problemas que enfrentamos a través de huir de ellos, escondernos, o de encontrar un mecanismo de protección humano para librarnos de esas cosas, yo te invito en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, que salgas de tu cueva. ¿Qué haces de ahí metido? Que salgas y que tengas la confianza en que Dios es más poderoso que cualquiera de tus problemas, y de que necesitas nuevamente derribar esos altares, esos mecanismos humanos que prácticamente, vamos a decirlo así, los ídolos eran simplemente la forma, la manifestación de los seres humanos de cómo manejar sus problemas. ¿Saben que el paganismo, a veces lo vemos así con ojos como de uy, el pagano, los ídolos, pero es tan humano? Básicamente el paganismo es la religión del ser humano. Pero dice: bueno, pero es que hay otros dioses. Pero esos dioses son de chura, ¿qué? Son invención humana. Porque los dioses de invención humana, aunque sean muy exigentes, aunque sean muy difíciles, el hombre siempre encuentra o tiene la forma de contentarlos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan de los dioses de los mayas? ¿Qué hacían los mayas para contentar a sus dioses? Pues sacrificio. Una doncella la tiraban en un cenote, o a un guerrero le abrían el corazón, le abrían el pecho, sacaban el corazón, todavía latiendo, ¿verdad? Para ofrecérselo a sus dioses, porque así los tenían, ¿qué? Contentos. ¿Quién tenía control entonces, el dios o los hombres? Los hombres controlaban a su dios por sacrificios, por cosas que tenían que hacer. El que tiene control, a fin de cuentas, en el paganismo, ¿quién es? Es el hombre, es el ser humano, es la religión del hombre. Es el mismo problema, ¿se dan cuenta? Las cuevas, los ídolos, los altares a otros dioses, es exactamente el mismo problema. El hombre dependiendo del hombre, el hombre buscando solución a sus propios problemas, olvidándose de que la solución a su problema está en Dios. Y pasaron 7 años, mi hermano, para que el pueblo de Israel se diera cuenta que no eran ni Baal ni Acera, ahí los tenían y no salían de su problema. Y claman a Dios, pero no se han olvidado de sus altares y Él los tiene todavía. Pero a pesar de eso, a pesar de su falta de fe, el Señor envía a su profeta y después elige a su líder. Y de esa elección y de lo que pasa el resto de la historia, es lo que vamos a estudiar en 2 semanas, cuando tengamos la oportunidad de volver a estar aquí el 19 de enero. Porque hay aplicaciones muy importantes en la experiencia de Gedeón para nosotros. Hermano, ¿cuál es tu cueva? ¿En qué cueva te has metido? ¿Qué cueva has formado? ¿En dónde te refugias de aquellas cosas que no encuentras la forma de solucionarlas? Una vez más, en el nombre del Señor, yo te pregunto, ¿qué haces allí? Sale de esa cueva, en el nombre del Señor. Encuentra la solución que el Señor te ofrece. Él tiene más de una respuesta para cada uno de tus problemas y de las situaciones que tienes que enfrentar en tu vida. Olvídate de las cuevas. Deja esas cuevas atrás. Sal. Mira al Señor Jesús. Encuéntrate con Él en esa paz, en esa tranquilidad de cada mañana al encontrarte a través de la oración, del estudio, de la meditación con Él. Y mi hermano, que este año, 2013, pueda ser un año de triunfo en tu vida. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en Él está la respuesta que tú y yo necesitamos. Porque en las cuevas de nuestra dependencia propia jamás encontraremos la solución real a nuestros problemas. Solamente en Cristo Jesús. Solamente por su poder. Que en el nombre del Señor Jesús ese año pueda ser un motivo de ánimo, de saber que Él está con nosotros y que Él pueda hacer, que pueda darte la seguridad de que la victoria es segura y total a través de su poder, a través de su fuerza, a través de su brazo poderoso que está contigo hoy y siempre. Solamente no olvides, mi hermano, ese tiempo apacible de tranquilidad cada día para encontrarte con tu Dios. No esperes las grandes victorias, no esperes a los grandes momentos, las grandes oportunidades. Para buscar al Señor necesitas ese momento de tranquilidad, de paz, donde tú y Él a solas puedan encontrarse para tener esa fuente de poder que es vital, que es necesario, que es imprescindible para afrontar los retos de esta vida, sean grandes o pequeños. Que Dios te bendiga.